tardes, Mariano González te saluda.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
Bien, si se puede decir bien, con las noticias que llegan desde allí.
Uno siempre dice lo mismo, ¿no?
Claro.
Un placer al margen del tema.
Por favor. Por eso queremos convocarte para esta charla, porque son horas que se miden justamente en tramos de fracciones. Y cada hora reporta nuevos bombardeos, nuevas víctimas, civiles, muertos y un destrozo que se ve en las imágenes que llegan de las ciudades que conforman esa franja.
Exactamente. Bueno, yo lamentablemente no auguro tiempos mejores, al menos por un corto plazo, a no ser que las Naciones Unidas tome cartas en el asunto, la potencia que tienen poder de veto, que no lo utilicen y que de alguna manera se ordene, es necesario esto, el despliegue de cascos azules en la franja de Gaza, por lo menos en los perímetros, el desarme de las milicias, y, por supuesto, la intimación a Israel a que se retire totalmente de la franja de Gaza y que, por lo menos alguna vez, comience a desarrollar negociaciones de paz que concluyan en la fundación de un Estado palestino. Aunque esto supone para mí una utopía en este momento, ¿no?
Un largo tiempo a resolver. Ayer en París hubo una gran marcha, multitudinaria marcha en apoyo a la población palestina. Y pongo un paréntesis ahí para consultarte. Si es que a partir de este conflicto bélico hay una gran migración de palestinos en busca de nuevos destinos en el mundo. ¿Y Argentina está recibiendo a esas personas?
Bueno, creo que Argentina tiene las puertas abiertas, ¿no? Para quienes quieran ingresar acá al país, ¿no? Siempre, por supuesto.
Digamos, víctimas de esta guerra que van a buscar nuevos horizontes.
Yo tengo bastante experiencia, conozco mucho de estas regiones. Y por lo general, los árabes, en general, los palestinos en particular, son muy apegados a su tierra, ¿no? O sea que yo creo que va a ser muy difícil que quieran...
Desapegarlos.
Es decir, quisieran desapegarse. Lo que sucede acá es que acá hay dos cuestiones. Primero, que evidentemente la población de Gaza, la población civil, la población inocente, también está gobernada por un movimiento que es extremista, y que tiene una lógica que no se comprende en Occidente, ¿no? En cuanto a lo que es la vida de las personas a las cuales les debería dar toda su asistencia. Es decir, bajo la lógica, aunque sea muy duro, ¿por qué yo veo tantos muertos en Gaza? Israel podría enviar fuerzas especiales, por ejemplo, ¿no? En lugar de misiles y en lugar de cañonazos, para neutralizar un punto de disparo, por ejemplo, o un arsenal, o lo que fuera enemigo. No lo hace porque para Israel un soldado de su país vale más que 50 palestinos muertos.
¿Cómo se le pone precio ya ni siquiera a la vida, no?
No, es decir, yo tengo que ser en esto sumamente objetivo.
Claro, no, sin dudas, pero en este caso ayer Israel dijo que no va a aceptar más treguas, ya no hay forma de negociar...
No hay forma de negociar tregua porque cuando existía la tregua esta que había negociado Egipto, y hay que también acá recalcar para el oyente que para Egipto Hamas es mala palabra, y para Hamas aceptar una mediación de Egipto es como ponerse un salvavidas de plomo.
Claro.
¿Por qué? Porque Hamas es el brazo palestino de la hermandad musulmana de Egipto que acaba de ser... desde hace un año ya un poquito largo, derrocada por las Fuerzas Armadas de este país, que son laicas como lo han sido a través de toda su historia, ¿no es cierto? Entonces, acá hay todo, es un tema a veces demasiado complejo para poder bajarlo a tierra y que, por ejemplo, que un oyente, que un televidente pueda, a lo mejor en pocos minutos, entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? La lógica de Israel es defender a su gente a ultranza. La lógica de los extremistas yihadistas o islamistas es otra. Para ellos, un hijo muerto, un hermano muerto, una madre muerta, un padre muerto, es alguien que va al paraíso. Es decir, yo sé que es difícil de comprender.
Es difícil comprender, sobre todo por los cambios, las diferencias culturales que hay aquí a la distancia. Pero
ahora, de cualquier manera, lo que está haciendo Israel, para mi punto de vista, sí, es un horror. Por una cuestión, Gaza es un territorio muy pequeño, tiene 460 kilómetros cuadrados nada más, con 1.800.000 habitantes y una de las más altas densidades del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Un ataque militar, aunque fuera justificado por en defensa propia, dado la cohetería lanzada contra blancos, también civiles de su país, que son detenidas, destruidas en el aire por el sistema de defensa de esta cúpula de hierro, etcétera. Bueno, lamentablemente los contraataques de Israel contra una población tan densa no pueden sino causar realmente una alta cantidad de víctimas fatales.
Totalmente. Y además, decir para el llano que finalmente todo esto, más allá de una cuestión política, si se quiere religiosa, hay una cuestión meramente territorial.
Por supuesto. Hay que explicarle también al oyente, a veces por televisión, ayer estuve justamente en el canal colega de ustedes, C5N, explicando con mapas, entonces es más fácil. Explicarle al oyente que los territorios palestinos, sobre los cuales se debería construir el futuro Estado, si es que alguna vez se da, está separado en dos regiones que tienen en el medio territorio israelí.
Ahí está Jordania.
Está en el medio de Gaza.
Sí.
Y de Cisjordania está Israel.
Claro.
Solamente Israel, en el medio.
Claro.
Entonces es casi impensable que Israel vaya a ceder el territorio para que se unifique Gaza con Cisjordania cuando toda esa franja cortaría Israel por la mitad. O sea, esto es una utopía, quien lo plantee. Sí se ha planteado, o se han planteado proyectos que son multibillonarios de unir las dos regiones por túneles y por autopistas elevadas,
claro.
No, para que pueda haber comunicación. Pero además es muy importante recalcar que tanto la región de Gaza como la región de Cisjordania no tienen un liderazgo unificado, solamente una en manos de Hamas y la otra en manos de Al-Fatah. Porque Al-Fatah solamente tiene por lo menos 5 divisiones internas. Hamas tiene a su lado en este momento a grupos mucho más extremistas.
Es muy, ¿no?, complejo.
O sea,
es
un tema complejo.
Todo este tema, todo este entramado, Horacio, la verdad que sos muy claro en los conceptos, pero igualmente nos queda así como finalmente la duda de saber que dos voluntades de dos territorios tan enfrentados históricamente puedan llegar a un acuerdo.
Inmortalmente, ¿no? Inmortalmente, porque los islamistas y los yihadistas que están en Gaza no aceptan la existencia de Israel. Y los otros, que son laicos, que son más moderados, que son seculares, los seguidores estrictos de Yasser Arafat, también están prisioneros de la voluntad de Israel. Porque Israel toca un botón y ellos directamente dejan de existir como Estado.
Claro.
Yo creo que acá, para terminar el punto, lo que haría falta sería un Mandela palestino.
Mira vos, ojalá...
Que existe.
¿Sí?
Que existe.
¿Y cómo se llama?
Que se llama Marwan Barghouti, pero está preso dentro de Israel.
Ah, caramba.
Entonces es toda una complicación, pero yo creo que solamente un Mandela palestino realmente podría, desde una posición inclusive dura, es cierto, reivindicar los derechos de su país a tener un Estado soberano e independiente, pero por lo menos, sacando del medio, pacíficamente dentro de lo posible, a sectores islamistas, porque Hamas es un movimiento palestino cuyo proyecto no termina en el Estado palestino. Ellos quieren un emirato regional formado por Egipto, que por supuesto se opone a muerte, por Gaza, por Cisjordania y por Jordania. Y eso es una amenaza existencial de Israel a futuro.
La guerra y la paz al alcance de la mano de un hombre, en este caso el Mandela palestino, como decías vos, Barghouti. Ojalá eso se pueda dar.
Prosperada. Lo veo muy difícil, pero yo creo que hace falta, sea él o sea otro, un Mandela palestino.
Un abrazo muy grande, Horacio Calderón.
Adiós, hasta pronto.
Gracias por tu contacto. 11 minutos.